Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Este fin de semana es Halloween y este año, tal como el año pasado, tenemos un episodio especial. Si lo recuerdan bien, el año pasado dimos un paseo por una casa embrujada. Hablamos de arañas, sonidos tenebrosos y zombies. Este año he decidido que vamos a hacer algo parecido y los quiero invitar a dar un paseo. Pónganse cómodos y apaguen las luces, porque aquí empieza el especial de Halloween de La Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/laciencia pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von Dessauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Graset, Carolina Valle, Berurín y Yeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Mtanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Cecilia Araya, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Marían Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyen Queirolo, Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros y Michelle Baró. Hoy daremos un paseo por un cementerio. Hablaremos de la muerte, el rigor mortis y el miedo a ser enterrado vivo. También les contaré sobre unas curiosas granjas que ayudan a los antropólogos forenses a entender mejor el proceso de descomposición de los cuerpos. Y conoceremos la curiosa historia de un grupo de entusiastas que quieren vencer a la muerte. Acompáñenme por este viaje a través de un antiguo cementerio abandonado. Los cementerios son parte de las ciudades tal como la muerte es parte de la vida, el destino final. La palabra cementerio viene del griego y quiere decir literalmente lugar para dormir. Y desde el punto de vista histórico, nacen como la necesidad de disponer de manera higiénica, ordenada y ceremoniosa de los cuerpos de quienes han muerto. Los cementerios se han convertido en lugares muy interesantes e incluso se ofrecen paseos para conocerlos mejor. Pero claro, pasear de noche por un cementerio abandonado puede ser un panorama poco alentador para muchos, sobre todo en Halloween. Pero la verdad, no hay nada que temer. Los muertos no hacen nada. Son de los vivos que nos deberíamos cuidar, y todos los que están enterrados en este cementerio están muertos. ¿O no? La tafefobia es el miedo a ser enterrado vivo, y es un tema central del relato Entierro Prematuro, escrito por uno de los autores favoritos de Halloween, Edgar Allan Poe. Así lo describió. La insoportable opresión de los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la mortaja que se adhiere, el rígido abrazo de la estrecha morada, la oscuridad de la noche absoluta, el silencio como un mar que abruma, la invisible pero palpable presencia del gusano vencedor. Estas cosas, junto con los deseos del aire y de la hierba que crecen arriba, con el recuerdo de los queridos amigos que volarían a salvarnos si se enteraran de nuestro destino, y la conciencia de que nunca podrán saberlo, de que nuestra suerte irremediablemente es la de los muertos de verdad. Estas consideraciones, digo, llevan el corazón aún palpitante a un grado de espantoso e insoportable horror ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la tierra. No podemos imaginar nada tan horrible en los dominios del más profundo infierno. Y por eso, todos los relatos sobre este tema despiertan un interés profundo, interés que, sin embargo, gracias a la temerosa reverencia hacia este tema, depende justa y específicamente de nuestra creencia en la verdad del asunto narrado. Lo que voy a contar ahora es mi conocimiento real, mi experiencia efectiva y personal. Así describe este relato ficticio la experiencia de una persona que fue enterrada viva. Tal vez hoy ese temor pueda parecer irracional, pero en la antigüedad era una preocupación que venía de la mano con nuestra precaria medicina y con un hecho fundamental. ¿Cómo sabemos cuando alguien está muerto? La muerte se ha definido como el cese total e irreversible de las funciones biológicas de un organismo. Si bien a escala celular muchos procesos continúan después de la muerte clínica, es cosa de tiempo para que, en ausencia de oxígeno y nutrientes, las mismas células empiecen a morir. Rápidamente cesa el crecimiento, y esa idea de que el pelo y las uñas siguen creciendo luego de morir es un mito. Sí, es cierto que en apariencia el pelo y las uñas crecen, pero es solo un efecto que se produce por la deshidratación de los tejidos, lo que produce la retracción de la piel, y con eso, la sensación visual de que el pelo y las uñas han seguido creciendo. El gran problema con la muerte es que durante parte importante de la historia, establecer cuándo alguien había muerto era muy complejo. Las historias sobre personas enterradas vivas se remontan a la antigua Roma y hay relatos relativamente creíbles en textos de la Edad Media que describen el entierro accidental de personas que se creía estaban muertas, pero solo estaban muy borrachas, o bien en estados que hicieron creer que habían muerto. El siglo XVII fue testigo de una suerte de epidemia de entierros prematuros, probablemente vinculado con el hecho de que el colapso y la muerte aparente eran frecuentes durante las epidemias de peste, cólera y viruela. Existen innumerables relatos de esa época de entierros prematuros, pero muchos de ellos son imposibles de confirmar. Por ejemplo, está la historia de Marjorie Elphinstone, que supuestamente murió a inicios del siglo XVII y fue enterrada en un pueblo de Escocia. Cuando ladrones de tumbas quisieron robar las joyas enterradas con ella, el supuesto cadáver comenzó a gemir. Los ladrones huyeron despavoridos y Marjorie se levantó, caminó a casa y sobrevivió a su esposo por 6 años. Al otro lado del Atlántico, la iglesia presbiteriana de la isla Edisto es una de las más hermosas de Carolina del Sur, en Estados Unidos. También es posiblemente una de las más embrujadas, o al menos eso cuentan los lugareños. Aunque la iglesia en sí fue construida en 1831, la gente ha sido enterrada en el cementerio cercano desde 1797, incluida Julia Legar, quien murió en la isla en 1852 a la edad de 22 años. Según la leyenda, Julia enfermó de difteria y más tarde fue declarada muerta. La trágica muerte a una edad tan temprana se apoderó de la familia Legar, que la enterró en el mausoleo familiar. Lamentablemente, 2 años más tarde, otra muerte golpeó a la familia, y cuando los Legar abrieron el mausoleo para el entierro, hicieron un descubrimiento macabro. En una esquina del mausoleo había un montón de huesos y los restos del vestido con el que fue enterrada Julia. La familia llegó a la horrorosa conclusión de que Julia Legar había sido enterrada viva y que murió probablemente de hambre poco después, mientras intentaba salir del mausoleo. Hoy, el mausoleo de la familia Legar ya no tiene puerta. Esto se debe a que, durante años, la enorme puerta de piedra que sellaba el acceso era abierta de manera misteriosa y se podían ver marcas de arañazos en el lado interior de la puerta. Cada vez que la pesada puerta estaba abierta, los encargados de la iglesia la cerraban y la aseguraban, solo para encontrarla abierta al día siguiente. Hoy, la puerta descansa en el suelo junto al mausoleo, liberando a Julia para que, finalmente, pueda salir de su tumba. Eso al menos cuenta la leyenda, que es una de las más conocidas sobre personas que, supuestamente, han sido enterradas cuando aún no estaban muertas. Lo que nos lleva al siguiente punto. Uno de los desafíos más grandes para definir la muerte es que primero tenemos que poder distinguirla de la vida, o mejor dicho, definir en qué momento termina la vida. Históricamente, los intentos de definir el momento exacto de la muerte de un ser humano han sido subjetivos e imprecisos. La muerte se definió en algún momento como el cese de los latidos del corazón y de la respiración, pero el desarrollo de la resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación han hecho que esa definición sea inadecuada, porque la respiración y los latidos del corazón a veces sí se pueden reiniciar. Los críticos de esta definición de muerte afirman que, si bien el cese de estas funciones puede ser permanente, no significa que la situación sea irreversible, porque si se aplicara la resucitación cardiopulmonar, la persona podría ser revivida. Además, los acontecimientos que estuvieron causalmente vinculados a la muerte en el pasado ya no matan en todas las circunstancias. Así, aún sin un corazón o pulmones que funcionen, la vida a veces se puede mantener con una combinación de dispositivos de soporte vital o trasplante de órganos. Hoy, cuando se requiere una definición del momento de la muerte, los médicos y forenses generalmente recurren a la muerte cerebral para definir a una persona como muerta, y por lo tanto las personas se consideran muertas cuando cesa la actividad eléctrica en el cerebro. A finales de la década de 1990, la ecuación de la muerte cerebral con la muerte del ser humano fue una cada vez más cuestionada por los estudios, basándose en la evidencia con respecto a la variedad de funciones biológicas que eran exhibidas por pacientes correctamente diagnosticados con muerte cerebral y que se mantuvieron en ventilación mecánica durante periodos sustanciales de tiempo. En estos pacientes se mantuvo la circulación de la sangre y la respiración, y pudieron controlar la temperatura, excretar desechos, curar heridas, combatir infecciones y, lo que es más dramático, gestar fetos, como en el caso de mujeres embarazadas con muerte cerebral. En estos casos, sin embargo, el apoyo de máquinas para sostener algunas funciones vitales es esencial, ya que el cerebro no puede llevarlas a cabo. Más allá de los problemas vinculados con las definiciones, el miedo a ser enterrado vivo generó en el siglo XVIII y XIX la invención de una gran cantidad de artilugios, sepulturas y ataúdes especialmente diseñados para que alguien que fue enterrado vivo pudiera hacer señales hacia el exterior, como tocar una campana, y ser rescatado en el poco probable pero terrorífico caso de despertarse estando bajo tierra. Por cierto, no existen registros de que alguna vez alguien se hubiera salvado gracias a uno de estos artefactos. A tal punto llegó el miedo a ser enterrado vivo que en 1896 se fundó en Londres la Asociación para la Prevención del Entierro Prematuro, presidida por William Tebb, un empresario inglés y férreo opositor a las vacunas, un tipo preocupado de las causas más útiles y nobles. A partir de fuentes médicas contemporáneas, William Tebb aseguró que recopiló 219 casos de escape estrecho del entierro prematuro, 149 casos de entierro prematuro real, 10 casos en los que los cuerpos fueron diseccionados accidentalmente antes de la muerte, y 2 casos en los que se embalsamaron cuerpos de quienes aún no habían muerto. Cuando el propio Tebb murió en 1917, había dejado instrucciones muy claras. Su cuerpo debía ser cremado solo después de que mostrara evidentes signos de descomposición, por lo que fue velado durante una semana. Lo que nos lleva a otro tema fascinante. Sigamos caminando. Una vez que la muerte ha ocurrido, entendida como el cese permanente e irreversible de las funciones biológicas, los cuerpos comienzan a cambiar, a veces de manera bastante grotesca. La tanatología es la ciencia que estudia esos cambios, ciencia que fue impulsada por el gran científico de la Rusia imperial, Eli Metchnikoff. Metchnikoff era un tipo brillante. Parte importante de su carrera la dedicó al estudio del sistema inmune y logró importantes avances en este campo, como el reconocimiento de la respuesta inmune innata y el papel de los fagocitos, las células del sistema inmune que son capaces de comerse a bacterias completas, proceso llamado fagocitosis. Metchnikoff ganó el Premio Nobel de Medicina en 1908 por sus importantes contribuciones en este campo, pero además fue uno de los fundadores de la gerontología, la ciencia que estudia el envejecimiento y la longevidad, y uno de los primeros proponentes del uso de probióticos, específicamente del consumo de lactobacillus, bacterias involucradas en los procesos de fermentación de la leche. Metchnikoff murió en 1916 y dejó instrucciones para que su cuerpo fuera donado a la ciencia, el que fue usado en investigaciones biomédicas y luego cremado. Sus cenizas descansan actualmente en la biblioteca del Instituto Pasteur. Y claro, otro de los aportes de Metchnikoff fue el estudio de lo que ocurría con los cuerpos luego de morir y la definición de varias etapas distintivas, las que no son consecutivas, sino que muestran diferentes niveles de solapamiento. La primera es pallor mortis, que corresponde al color pálido que algunas pieles adquieren rápidamente luego de la muerte y que se produce por el colapso de la circulación capilar superficial del cuerpo. Este proceso ocurre casi inmediatamente luego de la muerte y se extiende por un par de horas. Luego de eso está el algor mortis, que corresponde al descenso de la temperatura corporal hasta alcanzar la temperatura ambiente. Luego viene el rigor mortis, probablemente la más conocida, que corresponde a la contracción generalizada de los músculos en una posición rígida, efecto que se da debido a que, en ausencia de actividad biológica, los músculos pueden seguir contrayéndose, pero no se pueden relajar. El rigor mortis ocurre normalmente unas 12 o 13 horas luego de la muerte, pero más adelante los músculos se vuelven a relajar, básicamente porque se empiezan a degradar, algo que ocurre entre 48 y 60 horas después de la muerte. Otra etapa es conocida como livor mortis, que corresponde a la coloración rojo-azulada que los cuerpos adquieren cuando la sangre se deposita en la parte baja del cuerpo producto de la gravedad. Usualmente es posible distinguir los primeros signos de esta etapa tan temprano como 2 horas después de la muerte, con un máximo entre las 8 y 12 horas. Este signo, además, es el que usan los forenses para saber si un cuerpo ha sido movido. Por ejemplo, si un cuerpo se encuentra tendido boca abajo, pero la sangre está acumulada en la espalda, el forense puede determinar que ese cuerpo originalmente estuvo boca arriba durante el proceso de livor mortis. Todas estas etapas tienen rangos de tiempo amplios que además cambian dependiendo del cuerpo y del lugar en donde éste se encuentre. Sin embargo, en ocasiones, el análisis de todos estos parámetros permiten determinar una hora de muerte aproximada. Luego de todas estas etapas con nombres en latín, viene lo inevitable. La gran mayoría de los humanos que han vivido alguna vez comparten el mismo destino después de la muerte: la descomposición. A menos que su cuerpo sea congelado, cremado o destruido después de la muerte, inevitablemente será consumido por bacterias, insectos y animales, los que reciclan la sustancia orgánica en nuevas formas de vida. Después de la muerte, la descomposición libera carbono en el aire, el suelo y el agua. Los seres vivos capturan este carbono liberado para construir nueva vida. Tal cual, el carbono de nuestros cuerpos proviene de ese proceso y, por ejemplo, cuando comemos algo, los átomos de carbono de la comida estuvieron un tiempo atrás formando parte del cuerpo de alguien más que luego murió. Pero claro, esa es una idea recurrente y que de seguro ya sabían. No seré yo quien arruine su próxima comida. El primer estudio conocido de la descomposición del cuerpo humano forma parte de un libro escrito por un juez chino a mediados del siglo XIII y titulado Colección de casos de injusticia rectificada, que es un tratado forense que describe, entre otras cosas, los principios básicos de la autopsia, cómo examinar el cuerpo y determinar la causa de muerte, por ejemplo. Este trabajo fue seguido, finalmente, por una serie de científicos europeos que exhumaron cuerpos en la década de 1800 y observaron por primera vez las etapas específicas que experimenta el cuerpo humano a medida que se descompone. Estos estudios hicieron generalizaciones amplias sobre la descomposición basadas en solo unos pocos cuerpos. A lo largo de la década de 1970, los científicos forenses todavía basaban gran parte de su trabajo en lo que se sabía de investigaciones que involucraba cadáveres de cerdos, y estos datos eran usados para hacer análisis forenses vinculados con la descomposición de un cuerpo humano. Pero la verdad es que nadie había visto nunca de primera mano cómo un cuerpo humano se descomponía al aire libre, desde el principio hasta el final. Eso cambió en 1980 en la Universidad de Tennessee, donde el antropólogo forense William Bass fundó la primera granja de cuerpos. Bass tuvo la idea después de ser llamado para ayudar a la policía en un caso de asesinato. Habían encontrado una tumba de la época de la Guerra Civil, pero la policía sospechaba que el cuerpo en ella era reciente y que había sido intercambiado por el cuerpo original para ocultar un asesinato. Bass analizó la ropa del cuerpo y otros factores y descubrió que no era el caso, pero quedó preocupado por nuestro conocimiento incompleto de la descomposición humana. Así que comenzó a recolectar cuerpos. El primero fue el de un hombre de 73 años que había muerto de una enfermedad cardíaca y que fue dejado al aire libre en una granja abandonada que había sido donada a la universidad, a las afueras de Knoxville. Eventualmente, Bass y sus estudiantes cercaron una zona de media hectárea en la propiedad y comenzaron a estudiar varios cuerpos a la vez. A lo largo de los años, los investigadores de las granjas de cuerpos de Tennessee han estudiado más de 700 cuerpos y legitimaron el estudio de la descomposición del cuerpo humano, estableciendo de paso gran parte de lo que ahora sabemos respecto de este proceso. Y justamente uno de los signos característicos de la descomposición de los cuerpos es la producción de algunas moléculas volátiles de olor muy fuerte y que son las que se asocian usualmente con la muerte. Hay dos moléculas en particular que son muy relevantes para el típico olor a carne descompuesta y que fueron bautizadas como cadaverina y putrescina. Nombres muy apropiados, por cierto. La descomposición de los cuerpos incluye además la acumulación de gases nitrogenados y sulfurados, derivados del festín que las bacterias se dan con nuestros restos. Esto hace que los cuerpos adquieran una apariencia grotesca, una que muy probablemente ninguno de nosotros haya presenciado alguna vez. Si bien en algún momento de la historia la muerte tuvo una presencia constante y abrumadora en la vida de las personas, eso ha cambiado. La mayor parte del tiempo morimos en hospitales y nuestros cuerpos son cremados o enterrados mucho antes de que aparezcan los signos más evidentes de la descomposición, una área que sigue siendo compleja desde el punto de vista de la evidencia, y hay mucho que todavía no sabemos. Por ejemplo, el calor y la humedad afectan a la tasa de descomposición de un cuerpo, lo que significa que el proceso varía de una región a otra. Además, las proporciones de los cuerpos humanos en general siempre están cambiando, y hoy, en gran parte debido al aumento de las tasas de obesidad, eso se ha acentuado. Por ejemplo, muchos de los esqueletos usados para enseñar medicina forense son restos antiguos, y tener una colección de esqueletos recientes a mano ayuda a determinar de manera más precisa la edad y otros parámetros de una persona no identificada, una que muchas veces es encontrada en situaciones misteriosas. Así ocurrió el año 2008, cuando en Estados Unidos aparecieron los restos decapitados de una persona no identificada. El análisis de los huesos largos de las piernas permitió detectar que estos eran mucho más delgados de lo normal y estaban unidos al cuerpo en un ángulo inusual. Al compararlos con los especímenes recientes de la colección de la Universidad de Tennessee, quedó claro que estos defectos óseos eran el resultado de un periodo prolongado de tiempo estando sentado, muy probablemente en una silla de ruedas. La policía publicó entonces este dato, recalcando que los restos sin identificar eran probablemente de una mujer en silla de ruedas. El caso se abrió cuando un vendedor de silla de ruedas escuchó esto y llamó a la policía, diciendo que tenía una clienta que no había asistido al último ajuste de su silla y que además había dejado de devolver sus llamadas. Gracias a este dato, la mujer finalmente pudo ser identificada. Sigamos caminando. Nos estamos acercando al final de este recorrido. Una de las cosas que todos los seres humanos tenemos en común es que en algún momento vamos a morir. Un accidente, enfermedades incurables o sencillamente la fatiga de material asociada a la vejez tarde o temprano nos mirarán de frente. Sin embargo, la idea de engañar a la muerte parece tener una presencia universal y constante en la historia, y entre esas ideas, probablemente la más conocida, sea la criogenia. La década de 1960 vio nacer grandes avances científicos, y de la mano con eso, ideas sobre un futuro dominado por la ciencia y los grandes avances tecnológicos. La ciencia ficción contribuyó enormemente a esta corriente de pensamiento, y las ideas que iban desde autos voladores a los grandes y asombrosos avances de la medicina del futuro moldearon la década. Se pensaba que la medicina del futuro sería todopoderosa y que podría hacer, entre otras cosas, que por fin derrotáramos a la muerte. El problema que muchos veían con esto es que eso solo ocurriría en el futuro lejano. ¿Qué pasaría con aquellos que morirían antes de poder disfrutar de estos avances? En 1931, un niño de 12 años leyó en una revista de ciencia ficción una historia sobre un hombre cuyo cuerpo fue enviado al espacio, donde quedó en órbita congelado de manera indefinida. Millones de años después, una nueva especie de humanos robotizados encontró el cuerpo, reparó su cerebro y lo revivieron. Ese niño se llamaba Robert Ettinger y llegó a la conclusión de que, antes de que él fuera un anciano, los científicos encontrarían una manera de curar todas las enfermedades y el secreto de la juventud eterna. Sin embargo, a medida que comenzó a crecer, se dio cuenta que sus estimaciones con respecto a estos avances eran demasiado optimistas y que a la ciencia le tomaría tal vez cientos de años alcanzar ese nivel de conocimientos con respecto a la vida eterna. Robert Ettinger concluyó entonces que la única forma de poder disfrutar de esos avances era congelando su cuerpo luego de morir, para que en un futuro distante fuera descongelado, reparado y revivido. En 1962, Robert Ettinger autoeditó un libro titulado El prospecto de la inmortalidad. En ese libro, Ettinger propuso que la muerte se parecía más a una enfermedad que a un destino final e inevitable, y que podía curarse. Agregó que un hombre podría congelarse hoy y luego descongelarse siglos en el futuro, donde existiría la tecnología para lograr la inmortalidad. Esta versión autoeditada llamó la atención de una gran editorial, la que le envió el manuscrito a Isaac Asimov, uno de los autores de ciencia ficción más importantes de la historia, que además era químico y doctor en bioquímica. Asimov leyó el texto e informó que lo que se describía era potencialmente factible, y el manuscrito fue publicado por la editorial en 1964, generando un gran impacto mediático. Ettinger se convirtió en una suerte de celebridad de la noche a la mañana y fue entrevistado de costa a costa por todo Estados Unidos. Así, la idea de la criogenia se instaló en el cerebro de muchos, y uno de ellos fue Bob Nelson. Bob Nelson era un técnico que se dedicaba a reparar televisores, y cuando leyó el libro de Ettinger se sintió profundamente conmocionado. La idea de la criogenia se convirtió en una obsesión, así que cuando un día escuchó en la radio que se iba a realizar la primera reunión de la Sociedad Criogénica de California, tomó nota para poder asistir. Antes del evento, Bob Nelson estaba muy nervioso, ya que pensaba que estaría lleno de médicos y científicos, y él, un modesto técnico de televisores, parecía no reunir las credenciales necesarias para ser admitido en un grupo de élite. Bob Nelson finalmente no solo fue a la reunión, sino que de manera sorpresiva para él, se convirtió por votación popular en el primer presidente de la Sociedad Criogénica de California. Varias cosas explican su triunfo. Algunas de ellas se vinculan con la personalidad de Bob, un tipo encantador y un gran conversador. Pero además de eso, el grupo estaba conformado por un puñado de aficionados, muchos de ellos viejos o enfermos, y que estaban pensando más en sus propias e inminentes muertes que en cómo congelar de manera adecuada a alguien. El grupo consiguió que algunos científicos los asesoraran y llegaron a establecer una muy buena relación y comunicación, hasta que un día esa relación se rompió. Eso ocurrió cuando la organización encontró, en 1966, el primer voluntario para ser congelado. Los científicos en ese momento hicieron ver que todavía no había información suficiente acerca de cómo efectuar el procedimiento, y ante la insistencia del grupo por empezar a congelar cuerpos, decidieron dar un paso al costado. El voluntario para ser congelado era un profesor de psicología de 73 años llamado James Bedford. Antes de morir de cáncer de riñón, aceptó que su cuerpo fuera enfriado rápidamente para que los expertos de la Sociedad Criogénica de California pudieran procesarlo para su congelación inmediata. Cuando digo expertos, claramente estoy exagerando, y la verdad es que el grupo no estaba preparado para este enorme desafío. Por un lado, la cápsula criogénica que habían diseñado y mandado a construir en Arizona todavía no estaba lista cuando Bedford murió, por lo que Bob Nelson no tuvo más remedio que improvisar. Así, el cuerpo del psicólogo fue puesto en hielo recogido de los congeladores de los vecinos para evitar que se descompusiera antes de que la cápsula estuviera lista, y Bob Nelson tuvo que llevar el cuerpo cubierto de hielo en su camioneta a la casa de una amiga, que le prestó su estacionamiento para almacenarlo ahí durante un par de semanas. Cuando finalmente la cápsula criogénica estuvo lista, el cuerpo de Bedford fue inyectado con anticongelante de grado médico a través del cuello y luego se le colocó en una cápsula en forma de ataúd llena de hielo seco. No solo experiencia le faltaba a la organización de Nelson, también dinero. Se vieron obligados a congelar a otros dos sujetos en hielo seco y ponerlos en cajas forradas con poliestireno. Afortunadamente, Bob Nelson contó con la ayuda del dueño de una funeraria, quien fue el responsable de inyectar los cuerpos con los fluidos adecuados, además de acceder a dejarlos en su morgue. Pero luego de un tiempo se empezó a sentir incómodo con esto y le pidió a Bob Nelson que se llevara los tres cuerpos a otra parte. En mayo de 1970, Bob Nelson compró una bóveda subterránea en el cementerio Oakwood Memorial Park en Chatswood, en las afueras de Los Ángeles, donde decidió preservar los cuerpos de otros 9 voluntarios, todos miembros de la sociedad. A lo largo de la década, los escasos fondos de Nelson se agotaron y constantemente enfrentó problemas con respecto al reemplazo del hielo seco y del nitrógeno líquido, esenciales para mantener congelados los cuerpos. Finalmente, a Bob Nelson se le acabó todo el dinero. Ya no podía comprar hielo seco ni nitrógeno líquido, y eso solo significaba una cosa. Desesperado y completamente abatido, en marzo de 1979, Bob Nelson cerró la bóveda con candado y se fue para nunca más volver. Dentro de la bóveda dejó 9 cuerpos que lentamente se descongelaron y luego se descompusieron. El cementerio finalmente cubrió la entrada a la bóveda con césped y negó tener registros de la misma. Bob Nelson fue demandado por las familias de los ya no congelados y se le presentó en la corte como una suerte de guía espiritual y gurú religioso, uno que prometía la vida eterna a sus asociados. Mentalmente agotado y en bancarrota, Bob Nelson abandonó la criogenia, se fue de Los Ángeles y se cambió el nombre. En marzo del año 2014, reapareció para publicar un libro en el que cuenta sus aventuras en el mundo de la criogenia, titulado Congelar gente no es fácil, con la palabra no entre paréntesis, dando a entender que en principio puede sonar como algo fácil, pero que en realidad no lo es. Y en cuanto al cuerpo congelado del Dr. Bedford, su cuerpo fue trasladado varias veces antes de ser alojado en la Fundación Alcor Life Extension en 1991. Esa fundación tiene un centro de congelamiento de cuerpos humanos en California y actualmente tienen 184 cadáveres humanos congelados, todos esperando despertar en algún momento. Y por cierto, ninguno de ellos corresponde a Walt Disney, cuyo cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron enterradas en un cementerio de California. Un cementerio tan silencioso como el que acabamos de recorrer. Así, hemos llegado al final de nuestro paseo de Halloween. Espero que lo hayan disfrutado. La música de fondo de este episodio es creación de Juan Pablo Contreras, una canción que se llama I Was There, Out There, y que forma parte de su último álbum. A Juan Pablo lo pueden encontrar y seguir en Spotify e Instagram como @fangsterblopa. La Ciencia Pop es un podcast escrito y producido en su totalidad por este humilde servidor, un trabajo que no sería posible sin el apoyo de mis queridos Patreons: Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Ailén y Félix Azócar, Sergio Ibáñez, David Pelado Pérez, Claudia Torres, La Cervecería Intrinsecal, Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, José Vallejos y Alyosha Basáez. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla, ventilar, vacunarse cuando les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.